Y continuamos con el tema del duelo. Detallaba que había 5 etapas del duelo, pero siempre hay que mantener el discernimiento claro, o sea, no necesariamente hemos de ser rígidos con estas etapas, no necesariamente van lineales. Entonces, voy a ir, digamos, detallándolas, pero siempre teniendo la mente abierta para darnos cuenta de que cada duelo es personal, es único y que no se puede comparar con el de nadie. Y además ni siquiera eso sería bueno para nadie. Entonces, si empezamos en la primera etapa, lógicamente la primera etapa es una etapa de negación, es una etapa de confusión, de incredulidad, es una inquietud, ¿no? Hay unas oleadas de angustia aguda que es como que uno siente ahogarse, ¿no? Es como si nos quedásemos paralizados en nuestra emoción, en nuestra vivencia, y es como si quisiéramos salir. El deseo de salir corriendo hacia un lugar donde esto no esté sucediendo, esto no puede estar pasando. Es como tener esa fantasía de despertar y que todo esto haya sido un sueño, esto no puede ser real. Ahí hay mucha agitación, mucho llanto, muchos síntomas físicos, una debilidad muscular porque el impacto, el golpe ha sido y es muy fuerte. Es como que puedes sentir mal, como una explosión. Es una de las situaciones más estresantes que puede vivir una persona. El estrés es tremendo, es brutal. En esa etapa, pues podemos llorar como niños, podemos gritar, patear desgarradamente, y es inútil tratar de hacernos razonar, porque ahí el estrés se hace más prolongado, hay una impotencia, una frustración, o sea, hipersensibilidad, incluso trastornos del sueño, lógicamente, pueden hacer aquí un miedo a la muerte, esa sensación de sentir que la persona que ha fallecido está aquí entre nosotros. Pero en esta etapa es la ira que tenemos, la rabia, y entonces nos enfadamos con los médicos, nos enfadamos con Dios, con nuestra pareja, con alguien, porque alguien tiene que ser responsable, con el destino, con la vida que nos arrebató a este ser querido, y hasta nos enojamos incluso con el que se fue. ¿Sí? ¿Por qué? Porque etapa en la que nos empezamos, puede ser o puede no, pero puede ser que nos empecemos a sentir culpables por habernos enojado con quienes nos han dejado. O sea, cómo decir, oye, cómo yo me puedo enojar encima que le ha pasado esto. Pero es que nos enojamos con nosotros también por no haber podido evitar que se fuese, que nos dejase. Empezamos a tener desatinos de pensamiento como, y si yo hubiera estado, y si yo hubiera hecho, y si hubiera, nada de esto hubiera pasado. No. Esa es una sensación tremenda de omnipotencia, y la omnipotencia, como sabemos por otros programas que hemos hablado, la culpa, sabemos que está directamente relacionada con la culpa. Cuanta más omnipotencia, más culpa. Así que en la medida que tenemos más humildad y sabemos bajar esa omnipotencia y darnos cuenta de que hay un algo más grande que nosotros, que sabe que esto tiene que suceder y por eso sucede, pues dejamos de creer que somos los dueños del universo con esa omnipotencia y dejamos de culparnos. Y de culparnos, pues, aquello que podríamos haber evitado. Nosotros no podíamos haber evitado seguramente nada. Entonces, pues, ese momento de sentir la culpa, esa etapa de conflictos, de culpa, puede ser real y muchas veces, la mayoría de las ocasiones, es una culpa imaginaria por esos desatinos de los que hablo. La culpa, además, puede tomar varias formas en este momento. Puede ser sentirte culpable de estar vivo, puedes hacer acusaciones. Hay una culpa que es fantasiosa y hemos de recapacitar en este punto de lo ilógico que es sentir esa culpa por algo que no podemos cambiar, por algo que no podemos hacer absolutamente nada y que no estuvo en nuestras manos hacerlo. Y eso sí que va a disminuir nuestra culpa, no echarnos más culpa, darnos cuenta de lo ilógico de nuestros pensamientos. Eso es lo que nos va a allanar el camino para tener un duelo sano, para que nuestro duelo sea un duelo sano. Y dicho esto, pues viene una etapa que es una etapa de más aislamiento, de como donde ya uno necesita como incluso dormir más. Hay una etapa de negociación, es esa verdadera tristeza en la que aquí nos damos cuenta de que ya no podemos hacer nada, de que el otro no va a volver. Esto nos puede dar una impotencia, pero es así, hay que aceptar eso. En la medida que nos sentimos desolados, pues también esa soledad aparece, la soledad de estar sin el otro, esos espacios vacíos, y conectamos con la certeza de que hemos perdido algo ya definitivamente. Nos damos cuenta de que ya las cosas nunca van a volver a ser como eran. Y este se inicia aquí el camino de las lágrimas. Es una etapa de tristeza que hemos de honrar, a la que nos hemos de rendir. Aquí nos duele el cuerpo, la falta de energía es grande, es dolorosa y aplastante. Es como que ha muerto en realidad un pedacito de nosotros. Pero viene la siguiente etapa, porque todo el proceso continúa y las distintas fases también. Entonces, de esta etapa vamos a esa etapa de cicatrización o reacomodo. Es una etapa en donde la persona que está haciendo el duelo ya vuelve a tener una perspectiva y ya empieza a realizar un balance entre lo que ha perdido, entre lo que queda y lo que está aprendiendo de su propio duelo, de todo lo que ha sucedido. Aquí se reconstruye de alguna manera nuestra forma, vamos tomando control de nuestra propia vida. Ya el estrés es menor, ya vamos aumentando un poquito ya la energía física y emocional, y empezamos a quizá idealizar a esa persona que se fue, ¿no? Era el más hermoso, era el más inteligente, era el mejor en todo. Hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Y empezamos, pues, como a acordarnos de los momentos felices, de esas canciones que cantábamos juntos. Ese tipo de situaciones en la que decimos, ay, pues nos parecíamos mucho. O sea, este es donde se inicia el puente hacia la salida. Este es el principio de la reconstrucción. Empezar a recordar lo bello, lo bonito, pero ya de una manera en la que mi camino ya me lleva a de alguna manera, sí, a ser útil para mí y para otra persona. Y inicia esa etapa de recuperación, de sanación, que es la etapa de la aceptación. Y es en esta última etapa donde retomamos el control sobre la vida. Ahí es donde dejamos partir a la persona que se fue ya totalmente, donde ya tenemos esa oportunidad de irnos al interior de nosotros mismos y descubrir nuestros recursos profundos, porque ese sufrimiento que hemos vivido conscientemente es con frecuencia un estímulo para evolucionar y abrirnos a los demás. Por eso sí que es importante vivir cada fase, cada etapa adecuadamente, porque la persona que está en duelo ahora, aquí en esta fase, sí que está preparada para perdonar, para pedir perdón al difunto por las faltas, por las heridas que hayan podido marcar su relación, pero también está la persona dispuesta a perdonarse a sí misma y a dar las gracias, a dar las gracias a esa persona que se ha ido por la experiencia que ha recibido. Así que en la etapa de la aceptación, última etapa, es una etapa que tendríamos que separarnos, diferenciarnos y asumir sin lugar a duda que esa persona que se fue, se ha ido. Pero yo tengo que continuar mi vida. La vida terminó para ella, pero no para mí. Y resituarnos en la vida que sigue es lo que tenemos que hacer. Aquí inicia todo un camino, todo un comienzo que queremos pensar que está lleno de apoyos, de momentos que nos sustentan para seguir adelante. Y para seguir adelante vamos a hacer un poema, a relatar un poema que se titula Sé que estás aquí. Aunque ya no te vean mis ojos, aunque ya no escuche tu voz, habita tu ternura en mi ser, tu recuerdo vive en mi corazón. Aunque no entienda la razón por la que te llevaron al cielo, aunque quisiera emprender contigo el vuelo y juntos poder estar, aunque las lágrimas me visiten a diario y cuente cada día, aunque por ti cambiaría mi vida y retroceder el tiempo quisiera, sé que estás aquí. En el soplo del viento cuando me siento solo, o cuando de un árbol cae una hoja, cuando veo una flor hermosa, cuando una lágrima vuelve a brotar, sé que estás aquí. Cuando siento la sensación de que alguien me cuida, cuando no puedo encontrar la salida, cuando necesito conversar, sé que estás aquí para poderme escuchar. Papá, me ha dolido mucho perderte. No sé cómo describirlo, no sé cómo decirlo, pero algo pasa dentro de mí. Y es que siento que aún sigues aquí. Y ya no tengo temor a la muerte, porque sé que esperándome estarás. Cuando al final de mis días, un abrazo de nuevo, te podré dar. Y después de dedicar este poema a todos esos padres que se han ido, pues no me queda más que leerles un cuento que quiero pensar que nos dé un poco de gozo y de alegría, porque se titula así, El gozo. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando, pero es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Y un día ese buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer un caso muy riguroso a estas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo, así que dejó todo y partió. Después de 2 días de marcha por esos polvorientos caminos, divisó a lo lejos Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó mucho la atención. Estaba bellamente tapizada de un verde maravilloso. Había un montón de árboles, pájaros, flores encantadoras, y la rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera muy pulida. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar, y de pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en ese lugar. El buscador traspasó la portezuela y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de este paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador y quizás por eso descubrió sobre una de las piedras esta inscripción. Abdul Tareg vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. El buscador se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Y mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Y se acercó a leerla. Decía así: Yamir Khalib vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. Se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra era una tumba. Una por una, empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del fallecido. Pero lo que le conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido apenas sobrepasaba los 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. En eso, el cuidador del cementerio pasaba por ahí y se le acercó. Le miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No, no, ningún familiar, dijo el buscador. ¿Pero qué es lo que sucede en este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que los ha obligado a construir un cementerio de niños? El anciano se sonrió y dijo: ya puede usted calmarse, buen hombre. No hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí colgando del cuello. Y es tradición entre nosotros que a partir de esos 15 años, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y a la izquierda anota en ella qué fue lo que disfrutó y a la derecha cuánto tiempo duró ese disfrute, ese gozo. Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión y el placer de conocerla? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Tres semanas y media? ¿Y después la emoción del primer beso? ¿Cuánto duró el nacimiento del primer hijo, el casamiento de los amigos, ese viaje tan deseado? ¿Cuánto duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Y así vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos, cada momento de gozo. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba, porque ese es, para nosotros, el único y verdadero tiempo vivido. Graciñas pola túa compaña. Voltarei o vindeiro martes en directo de 1:30 a 2:30 da tarde. E lembra que tamén poderás escribirnos un email cas túas preguntas a momentoradio@gmail.com. Contestarei nas de seguida a través do programa. Participa, fai no teu. Chama ao 981-631078. Deixa o teu mensaxe, a túa circunstancia, a túa dúbida, a túa suxerencia. Atenderemos a túa chamada e quizáis atopemos xuntos aquilo que estás a buscar. Sí, eu sei que un pouquiño de felicidade, non si? Lembra, 101.5 Radio Oleiros, a radio que te escoita. Could we?